frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Guante, a los estudios de Radio Martí. Hoy, el comenzar de un fin de semana, en los controles nada más y nada menos que, oígame, Efraín, el hombre que dirige esto como una maravilla. Parece un maestro cuando levanta así las varillas, así como estuviera dirigiendo una orquesta. A mi lado, nada más y nada menos que el hombre que da más y más y más, Juan Pendaz. Juanito, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿cómo estás, Achambi? Qué bien, placer bien, estar acá contigo. Y por supuesto, Efraín, el cordial saludo para él. No nos veíamos desde el año pasado, el año así pasado que no, feliz no, año no. Para ti, para todas las personas.
Desde el año Cuba pasado también. No lo veía. Y un servidor, Pepe Campos, el Chambi. Y óigame, tenemos mucho, pero mucho que comentar. Así que, Efraín, vamos a empezar rápidamente. ¿Tú sabes con qué? Con fútbol americano. Y sin duda alguna, señores, la noticia de la semana ha sido fútbol americano. No por los logros del equipo, no porque estamos llegando al final, a pesar de que vamos a hablar de esto, sino por la lamentable situación del jugador Damar Hamlin, un esquinero que juega para el equipo de Buffalo, y el cual pues recibió un golpe durísimo cuando en el campo le golpeó al receptor T. Higgins, y cuando todo parecía que era normal, el hombre se desplomó y no regresó. Juanito, algo bien triste, algo bien alarmante la situación de este muchacho al cual tuvieron que resucitar en el campo y que, bueno, todavía está en peligro.
No, y gracias a Dios que estaba ahí el equipo médico para dar el paso adelante enseguida, porque si no, eso hubiera pasado algo, yo diría que lamentable. Pero de verdad que anoche ya está respirando por sí solo. Le quitaron todas las maquinarias que tenía y además el golpe se lo dio uno de sus mejores amigos, ¿okay? Que aunque juegan en equipos diferentes, pero se conocen muy bien. Y es lamentable cómo se debe estar sintiendo, ¿ok? Ese jugador, y cuando algo así pasa, de esos momentos tan difíciles, yo creo que se le queda como un trauma al jugador que le hizo lo que pasó. Y tú hay veces que haces cosas que no lo querías hacer, pero lo haces porque quieres derrumbar, al contrario, para tratar de ganar el partido.
Estás compitiendo. Inclusive el muchacho ha dicho, T. Higgins ha dicho que lo ha ayudado mucho el hecho de que la mamá de Hamlin lo llamó y le dijo, oye, no hiciste nada ilegal, esto es parte del juego, mi hijo estaba jugando y pasó lo que pasó, pero tú vas a ver que todo va a estar bien. Gracias a Dios, por suerte, la verdad que hay que felicitar a los médicos, a los paramédicos que estuvieron ahí en
cuestiones de segundos, yo creo. Si no pasa eso,
hubiéramos tenido algo trágico.
Trágico.
Y lo triste de esto es que esas lesiones son las que se quedan en la mente del seguidor del deporte, del fanático, o el que está tratando de ver el juego por primera vez y dice, oye, pero qué violento es esto. Y señores, para ser sincero, en el fútbol americano, con todo lo violento que es, estamos hablando de que todos los años son 1.800 jugadores, porque cada equipo tiene 60 jugadores y son 32 equipos, son cerca de 2.000 jugadores, y eso ha pasado, pero ha pasado muy pocas veces. ¿Algún otro deporte, Juanito, que se puede, que tú recuerdes?
Que yo me recuerde, sí ha habido lesiones en basquetbol, en fútbol, soccer. Yo me recuerdo la lesión de Paul George cuando comenzó a jugar en un partido, no duró un minuto, se cayó, se fracturó. Eso fue bien, bien drástico porque enseñaron cómo el hueso casi se le salió y se perdió toda esa temporada. Pero el partido siguió jugando. Yo creo que es primera vez que suspenden un partido así por lo que pasó. Yo creo que los jugadores no estaban acondicionados para jugar después de que se llevaron a un jugador que no se sabía si ese jugador iba a seguir vivo o no. Me gustó que ambos equipos se pusieron a rezar, a apoyar en momentos difíciles a lo que le había pasado a este jugador, a Damron Hamlin. Y como digo, eso de que salió la noticia que ya está respirando por sí solo, que ya le quitaron las máquinas, eso es un aliento grandísimo para el equipo y para todos los jugadores en sí.
Es increíble cómo un juego tan violento, un juego tan impersonal, si se puede llamar, se puede decir así, que esa lesión trajera lo que es la parte humana. El coach de su equipo, Sean McDermott, que fue y le dijo al señor Taylor, el coach del otro equipo, le dijo: yo no sé qué es lo que va a pasar ahora, si se va a jugar o no, pero yo me tengo que ir porque mi lugar es estar en el hospital con Hamlin. O sea, ahí se vio la parte humana y Taylor le dijo: no, estás correcto. Y todo, como tú dices, todos los jugadores que vinieron, todos se pusieron a rezar. O sea, vino aquello de que...
La humanidad. O sea,
la humanidad, a pesar de que es un juego tan...
Fuerte, es un juego fuertísimo.
Mira, lo único que me viene a mí a la mente, y yo no recuerdo verlo, yo ahora he leído sobre eso, fue la muerte desafortunadamente del cubano Benny Kid Pared cuando boxeando frente a Emil Griffith. Emil Griffith lo mató y lo mató en el ring, y eso lo vio la nación entera porque era las 8 de la noche, o sea, todo el mundo estaba mirando, y eso causó tanto trauma que si ha habido una pelea de boxeo que le ha hecho daño al boxeo, fue esa. Pero desafortunadamente, yo no recuerdo ningún otro deporte.
Yo tampoco.
He visto partidos de baloncesto donde han habido, como tú dices, unas lesiones que sean horribles y al mismo tiempo se ha seguido el partido.
Sí, se ha seguido, o sea, no se ha parado. Es primera vez, yo creo, que en el fútbol americano que pasa eso.
Correcto.
Pero bueno, lo bonito y lo bueno de esto es que ya Damron Hamlin está respirando por sí y está dando, yo diría que ya hizo dio sus primeras palabras, ha podido, o sea, hacer movimiento, y eso nos da satisfacción. Y para los jugadores que estuvieron en ese encuentro, yo creo que se deben sentir mejor.
Eso para el resto, eso es una experiencia que para el resto de su vida no...
Queda marcado.
Y Juan, este fin de semana concluye la temporada de fútbol.
Puede haber un milagro.
Una locura. Y el milagro, ¿cómo se llama milagro? Es cerca de donde vivimos nosotros.
De que los mismos Bills, ¿ok? Los Buffalo Bills, que fue uno de los equipos, por supuesto, que juega Damron Hamlin, si le gana a los Patriotas, que los Patriotas le ganaron a los Dolphins la semana pasada, y los Dolphins ganan, son eliminados los Patriotas y pasan los Dolphins. O sea que todavía hay esperanza para este equipo de los Miami Dolphins, que ya lleva unos cuantos años sin disfrutar de estar en la postemporada.
Más de 20 años. Más de 20 años, señores. Un equipo que todos los años nos tenía a nosotros con la esperanza de que estábamos en los playoffs. Y hace 20 años no tocamos eso.
Y Chambi, otro partido que va a estar interesante es los Dallas Cowboys contra los Comandos de Washington. A mí me gustaban antes más los Redskins. Ahora le cambiaron el nombre. Y si Dallas gana este partido, y por casualidad los Gigantes, que tienen posibilidad, claro, están jugando como locales los Philadelphia Eagles, o sea, están jugando a su favor en su propio feudo, pero si los Gigantes le ganan a Filadelfia y Dallas le gana a los Comandos, le ganaría, ¿ok? Aunque quedaran con el mismo récord, claro, le ganarían la división los Cowboys, y de la quinta posición pasarían a la segunda, o sea, al segundo mejor récord de la NFL. O sea, que hay que destacar que lo mismo en la americana que en la nacional, si los dos primeros equipos descansan la primera semana, claro, o sea, que tienen un factor principal de más descanso y jugar en su propio terreno.
Y
no lo mismo jugar de segundo que de quinto.
Óyeme, que un solo partido.
Un solo partido.
Es una cosa increíble de que si Baltimore le gana a Cincinnati y San Diego le gana a Denver, Y entonces Baltimore y Cincinnati tuvieran que jugar de nuevo, o sea, juegan esta semana y tuvieran que jugar la semana que viene, ¿dónde van a jugar? Bueno, lo van a decidir a través de una moneda.
Porque no creo está, que para que sea neutral, porque, para que no favorece neutral, ni a uno ni al otro.
Porque es que están empatados en todo. Cada uno se ha ganado, cada uno ha anotado los mismos puntos, cada uno ha ganado, han ganado los mismos juegos en la división, han ganado en la misma conferencia. O sea, todo, 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 al final tiene que ser una moneda. Señores, jugar 17 partidos para que a usted decida si tiene que recibir a alguien en su casa, que es muy cómodo, porque duermes en tu cama, claro, comes tu comida, que montarte en un avión, ir a otro lugar a tener que jugar.
Así hay
que
muchos beneficios, Chambi, jugar en el factor cancha. Aquí tienes a otro jugador extra que va a estar, aunque cuando hay juego de playoff, siempre le dan un pedazo bastante grande a la afición del equipo contrario, pero así todo tiene el favoritismo.
Pues eso es lo que tenemos en fútbol. Mi amigo Efraín, tenemos una noticia de la pelota, así que venga usted con la MLB.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, tenemos una noticia en la pelota, y es que el dominicano Omar Minaya ha sido contratado por los Yankees de Nueva York. Bonito, los Yankees de Nueva York haciendo todo lo que tengan que hacer para ver si pueden ir a la Serie Mundial.
Bueno, experiencia tiene Omar Minaya, pero hay que destacar, me recuerdo cuando los Expos de Montreal, los New York Mets, también cuando San Francisco con los Gigantes. Pero yo creo que la parte positiva es menos que la parte negativa de Minaya. No sé cuál fue la visión de este equipo de los Yankees, un equipo que yo creo que la visión ha sido por lo que él hizo en San Francisco. Correcto. Porque en los otros dos equipos no fue muy fructífero, que digamos. Y los Yankees están buscando una Serie Mundial como sea, porque estamos hablando que hace muchísimos años, ¿okay?, que no están en la Serie Mundial. Y yo creo que eso es lo que están buscando, están desesperados. Yo creo que equipos tienen suficiente para hacerlo. Ahora la renovación de Judge, han obtenido otros jugadores excelentes.
Firmaron a Rodón, un pitcher zurdo que ganó 15 juegos el año pasado.
Y se quedó también el pitcher cubano-americano, Néstor Costé. O sea, son dos pitchers zurdos que van a tener en la rotación. O sea, y muy buenos los dos.
De acuerdo. Pero bueno, los Yankees desesperados como están. Señora, eso es todo lo que tenemos en lo que es la pelota. Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos con el baloncesto, que hay un mundo por hablar.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace de qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
Pues regresamos para la segunda parte de al duro y sin guantes. Señores, ustedes lo vieron, ¿eso qué significa? Baloncesto. Baloncesto, Juan Pendá, es sinónimo. Si usted va a la enciclopedia de UJA, baloncesto, hay una, está la cara de Juan Pendá al lado. O sea, están así. Juanito, y ahora el baloncesto empieza a tomar fuerza porque se empieza a caer el fútbol y comienza ya.
Y estamos, casi la mitad de la temporada, estamos llegando, todavía falta.
Y entonces ya los equipos empiezan ya a coger fuerza. Hemos visto equipos que han sorprendido, otros que no han sorprendido, otros que están en la mediocridad, como yo creo.
Pero yo quiero comenzar con algo, Chambi. Dímelo. Es increíble lo que está pasando en la historia de la NBA y la actual, se puede decir así, ¿no? Los 40 puntos están lloviendo este año, impresionante. Yo me recuerdo que el récord lo tiene en el año 61, 62, con 142 40 puntos en una temporada. Y por supuesto, de esos 142, 63 para tu gran hermano, para tu gran hermano, ¿no? Will Chamberlain. Pero increíble, increíble lo que ha surgido esta NBA, yo diría que moderna, se puede decir así.
Sí,
porque
sí. En
este 22-23 llevan 89 juegos de 40 puntos y no hemos llegado a la mitad. O sea que aquí se puede romper ese récord que desde el 61 lo tiene la NBA y especialmente con Will Chamberlain, que bueno, que para romperle el récord a Will Chamberlain va a tener que pasar unos cuantos años.
Juan, yo lo que veo es que definitivamente los atletas hoy en día son mucho mejores atletas, hay más especializaciones. Lo que sí me sorprende sobre los 40 puntos esto son que hay individuos hay individuos que van a anotar 40 puntos que a ti no te sorprende. LeBron no te sorprende, no te sorprende. Taylor no te sorprende. Pero de buena primera sale un fulano que no conocemos y ese anota 40 puntos. Entonces, ¿dónde está la defensa?
Lo hizo ayer el jugador marketing, que juega ahora para los Utah Jazz. Es más, que lo quieren mantener y ser uno de los jugadores franquicia de esa organización. 49 puntos. O sea, eso ha sido lo mayor casi que 50. Ha hecho. Casi 50. O sea que una de las cosas que hoy venía comentando una estación de radio, acá cuando venía para la emisora, de que se piensa que Donovan Mitchell, okay, 71 puntos que hacían unos cuantos años de Kobe Bryant, que no se anotaba una cantidad tan exagerada en la NBA, que anotó 81 en el 2006. Pero una de las cosas es que estaban hablando los cronistas de que puede ser que otro de los jugadores que pueda lograr tocar los 70 puntos es Tyler Herro, del equipo de los Miami Heat. No sé por qué lo dicen, porque fue el round pick número 13, que han habido muchos 70 puntos con los round pick número 13 en la NBA. No sé si es por ese sentido.
La cibermetría esa.
Sí, que le usan hoy en día, ¿no? Es un jugador que ha venido mejorando con el equipo de Miami, a pesar de las lesiones que ha tenido este año, que ha perdido algunos partidos. Pero es un jugador que yo creo que lo que le hace falta a este jugador es que le den un poco más de minutos.
Yo creo que Herro es una estrella de verdad, o sea, es legítima. Yo creo que no hay ciertas partes del juego que yo creo que tiene que mejorarla, sobre todo
la defensa.
Y sus decisiones en muchos momentos. Sobre todo el IQ del baloncesto. Lo que sí, el otro día yo vi el partido de los 55 puntos de Antetokounmpo. Y Antetokounmpo es probablemente uno de los tres mejores, cuatro mejores jugadores. Pero yo te puedo garantizar, Juanito, de que ahí hubieron, él anotó fácil, según mi cuenta, y vi el partido casi terminándose el primer periodo hasta que concluyó. Y yo te puedo decir que yo vi por lo menos 14 puntos donde a él nadie lo desafió. Por ejemplo, lo vi en tres...
¿Cómo que lo dejaban?
¿Cómo que lo dejaban? Sí. O sea, era como si fuera un juego de estrella.
Yo te hago una pregunta. Yo creo que esto ya se lo he dicho yo a Pepe varias veces. En el basquetbol que se juega hoy, Michael Jordan estuviera jugando en este basquetbol, que no le hubieran dado todos los golpes que le dieron Detroit y algunos equipos. No fue Detroit solamente, ahí le daban golpes. Yo creo que los 29.000 puntos que tiene Michael Jordan hubieran sido casi 40 o 50.000 puntos.
Sin duda.
Totalmente.
Sin
o sea, duda. Además tenía un tiro de tres que era impresionante. O sea, era de tirar 10, colaba 8 de los tiros.
Y el hecho de que no te desafían. Imagínate, Michael Jordan jugando baloncesto por su cuenta. boom, 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 boom. El otro día, y volvemos a lo mismo, hay ciertos jugadores que verdad que van a tomar, van a coger los puntos, lo cubren o no lo cubren. Pero el otro día yo estaba viendo el partido de los Lakers con los Heat. Y Dennis Schroeder, nadie cubría a Dennis Schroeder. Señores, Dennis Schroeder es un jugador de baloncesto, pero no es
una superestrella. Es un jugador que te hace partidos buenos, partidos malos, partidos regulares. O sea, pero no es un jugador consistente en la cancha. Pero ayer, ese día contra los Heat, hizo lo que quiso con los Heat.
En el momento que quería, anotaba, tira. Entonces era como si el equipo de los Heat estaba mirándose, oh, estamos enfrente aquí a un dios. Y es donde yo creo que la cosa, pero bueno, Juanito, ya muchas cosas nuevas aquí en el. Ya empezaron los fanáticos a votar para el juego de las estrellas.
Eso está interesante. Está interesante. Sigue liderando. Yo creo que hasta que el día que se retire este jugador va a estar entre los mejores en las votaciones. Por lo que ha hecho en el básquetbol, ¿no? Uh-huh. LeBron James sigue de primero en la Conferencia de Oeste con más de 3 millones de votos. No voy a decir el total, sino más de 3 millones de votos. Kevin Durant, por el otro lado, en la Conferencia del Este, que fueron los dos últimos que llevaron la batuta de sus equipos en ambas conferencias, con más de 3 millones de votos también. Le sigue Nikola Jokic, en lo que es la Conferencia del Oeste. Anthony Davis, que a pesar de que no está jugando, es un jugador que lo quiere mucho. O sea, esto estamos hablando de los votos de los aficionados, no de los periodistas, no de los cronistas, no de los jugadores que tienen que hacer sus votos también. En cuarto está Zion Williamson, que está teniendo una gran temporada. Lamentable que posiblemente no vaya a estar en el caso de Zion Williamson por la lesión que tiene. Va a faltar unas 3-4 semanas.
Correcto.
Andrew Wiggins, que el año pasado fue una de las sorpresas, este año también está ahí el jugador número 5 con más votos en lo que
y
es el front court.
Lesionado.
Y ha estado lesionado. Pero bueno, creo que regresa hoy viernes, regresa Andrew Wiggins. En la parte de los guards, los 5 mejores es Stephen Curry, a pesar que está lesionado y posiblemente no juegue. Uh-huh. Luka Doncic, qué clase noche Luka Doncic, pero en el partido de ayer lo pararon completamente el equipo de Boston. Se está viendo un poco cansado porque él está haciendo todo, no tiene respaldo en su equipo. Cuando tú no tienes respaldo, eso es lo que pasa, que cuando llegas a los playoffs, ya llegas, aunque no hay excusa porque te están pagando los millones por eso, ¿no? Pero cuando tú llegas a los playoffs, si tú has jugado muchos partidos de 38, 40 minutos, vas a llegar desgastado, que eso es lo que le pasaba a LeBron a veces.
No, y una cosa interesante que hizo Boston, que es que lo hizo trabajar. O sea, aquel estaba cubriendo, recibía la pelota.
Claro, no, y a veces la doble cobertura a él también, que eso muchas veces hubo varios errores por la doble cobertura.
Correcto.
En tercero está John Morant, tremenda temporada para este jugador de Memphis. Este jugador, que te lo voy a mencionar, se llama Shade Gilgeous-Alexander.
Le dicen SGA, porque el nombre es tan difícil.
Sí, así le dicen. O Alexander a veces, o Gilgeous le dicen. Y el número 5, Klay Thompson, que después de que regresó, claro, le ha bajado mucho las votaciones a Klay Thompson como otros años anteriores, pero está entre los 5 mejores.
Correcto.
Y en la parte del este ya mencionamos a Kevin Durant, Giannis como número 2 Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum. Estos 4 que te estoy mencionando están nominados entre los mejores para ser el MVP este año. Bueno. Y el quinto es Jimmy Butler, y nos alegra por Jimmy.
Sí.
Yo creo que es un jugador que siempre está ahí con un coraje tremendo. Número 6, Pascal Siakam. Yo creo que tenía que estar más votos. Y hay jugadores que es lamentable que no estén aquí en las votaciones. Y dos de esos jugadores lo tiene los Sacramento Kings. Domantas Sabonis, que yo creo que es para que estuviera ahí y no tienen, o sea, no están ni entre los 10 mejores. Y el otro es, por supuesto, el jugador de Sacramento, Aaron Fox. Son jugadores que están teniendo un año espectacular, pero creo que la franquicia, en el lugar que está, ahí eso influye mucho.
Sin duda, y ese es uno de los casos que le pasa a Pascal Siakam, que juega en Toronto. Recordemos que cuando ganaron el campeonato, tuvo un buen año, pero nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era Pascal Siakam. Una cosa interesante de LeBron James, que tú estabas hablando de que va a estar su nombre ahí hasta el día que se retire. LeBron, en mi opinión, ya. Recordemos que los atletas son personas que entretienen, o sea, son como los artistas. Y LeBron ya llegó a ese punto donde muchas personas lo ven para que pierda y muchas personas lo ven, o sea.
Lo mismo para que pierdan, para que ganen, pierden, pero
o sea,
lo ven.
Ya llegó el momento en que cruzó la barrera de que solamente los seguidores y los contrarios Algo súper interesante.
Bueno, como te digo, ya estamos llegando casi a la recta final. Nos va a quedar para la próxima semana hablar de los jugadores del mes y eso, porque estamos hablando que estamos en la primera semana de enero. Ya casi se va la primera semana del año, ¿no? Increíble cómo se va el tiempo.
Ya estamos hoy en el Día de los Reyes Magos.
Así es, estamos el Día de los Reyes Magos. Así que felicidades, Efraín. Bueno, ya casi estamos en la recta final, nos quedan segunditos, medio segundo nos está diciendo Efraín, para desearle a todas las personas en Cuba un Día de los Reyes Magos fructífero. Excelente. Y por supuesto, lo más importante, salud. Cuando hay salud, todo en la vida llega, ¿no?
Salud, libertad, armonía. Lo que queremos es que, señores, que este sea el último Día de los Reyes Magos. Vamos a pedirle a los Reyes Magos libertad para Cuba, tú.
Claro que sí, a ver si llega, Dios quiera que sí.
Gaspar, Melchor y Baltasar, pues no nos complacen con traernos la libertad a esa isla que sufre tanto. Y si, no, al igual que Pendazzi, nosotros lo único que podemos hacer es traerle un rayito de alegría. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. En nombre de Efraín García, el hombre que castiga a las blancas y las negras, señor Las Teclas, tenemos a Jaguarito Pendal, le doy las gracias. Yo, Pepe Campo, el Chambi. Le digo que estaremos con ustedes el lunes. A más tardar.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com.